Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Pues es momento de abrir tertulia económica en este programa, en Mercado Abierto. Vamos a poner sobre la mesa pues algunos de los asuntos más interesantes económicamente hablando que más se están mencionando, analizando, comentando en estas últimas horas. Por ejemplo, está con nosotros Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Nos acompaña también Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Encantado de estar con vosotros.
Y Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, hoy vamos a comenzar hablando de Europa, de recetas que necesita el viejo continente para ganar competitividad frente a Estados Unidos y a China. Hoy el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha dado varias propuestas para mejorar esa competitividad. Europa lleva años perdiendo terreno frente a esos dos grandes bloques, a Estados Unidos, a esos dos grandes países, Estados Unidos y el gigante asiático. A propuesta de la Comisión Europea ha hecho un informe con esas propuestas, con esas recetas. Ha aprovechado Draghi, por ejemplo, para hablar de falta de planificación de la Unión Europea, por ejemplo, en el sector de la automoción, una industria que considera vital y paradigmática de este tipo de carencias derivadas del establecimiento de un ambicioso objetivo de descarbonización, pero sin un impulso a la transformación de la cadena de suministro. Ha puesto sobre la mesa algunas ideas. Dice, por ejemplo, que hay que hacer varias transformaciones urgentes. Ha propuesto crear un nuevo fondo con deuda común que logre movilizar hasta 800.000 millones al año en inversiones. ¿Qué le parecen estas ideas, estos planes, Miguel Ángel?
Bueno, pues ha hecho un repaso a las problemáticas que todos conocemos, ¿no? Y que tiene pues Europa, ¿no? El envejecimiento, todo el tema que tiene que ver evidentemente con la descarbonización, también por supuesto con esa parte, ¿no? De regulación y excesiva regulación que hay en Europa y que lo marca en distintos aspectos, ¿no? O sea, este informe. Y bueno, por otro lado también pues esa parte también de soluciones desde el punto de vista de cómo incrementar la competitividad, sobre todo en estructuras más competitivas desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Para no perder ese frente. Lo más curioso de todo esto es los 800.000 millones que ha cifrado anuales, ¿eh? O sea, que no nos olvidemos que esto no es que sea, mira, por ejemplo, los MRR de plan de transformación y pues ha sido 750.000 millones en su conjunto y aquí se plantea que hace falta una inversión de 800.000 millones. Cierto es que dice de una manera muy clara ese informe que no son las administraciones públicas y los estados, a pesar de pedir esa deuda conjunta, ¿no? De todos los estados europeos, quienes deben de aportar esas cantidades, sino lo deben de hacer también las empresas, ¿no? Y que esa inversión también debe de venir en una gran parte y una gran medida de lo que es el ámbito privado. Bueno, vamos a ver, el informe evidentemente pues tiene una solidez que es la que da Draghi, pero es difícil que yo creo que esto se pueda poner en marcha, este plan tan ambicioso que se plantea de esos 800.000 millones anuales.
Dice Draghi que Europa, para ser competitiva, necesita varias transformaciones, por ejemplo, acelerar la innovación, abaratar la energía, pero sin renunciar a la descarbonización y reducir dependencias estratégicas. Y aquí habla también de reforzar la defensa. Miguel.
Pues no, o sea, yo sinceramente creo que el señor Draghi, bueno, pues es un hombre que tiene prestigio y estas cosas, pero en fin, yo creo que ese informe pues vale lo que vale, mi opinión nada. Es decir, hay que industrializar Europa, ya. ¿Y cómo compites con los precios de los coreanos, los pakistaníes, los chinos y demás? Hay que intentar que hagamos el tema tecnológico que tire para adelante. Y ya, y los de Silicon Valley y demás, y todos estos, ya vas ahora a empezar a hacer eso. No sé, yo creo que las propuestas que hace son cosas que sabemos desde hace ya incluso décadas, que España y Europa va a camino de convertirse en un parque temático, y el problema está en que efectivamente, bueno, pues eso, se ha perdido el tren, otros países han tirado para adelante con estas cosas, y lo que no podemos hacer ahora es hacer un informe. Hace falta hacer eso. Y lo que más me sorprende es que Europa, que está inmersa en un océano de deuda después de la crisis financiera, el COVID, todas estas cosas, y que estemos en, vamos, máximos históricos y tal, que diga que además nos tenemos que endeudar en 800.000 millones todos los años, más el tal, ¿durante cuántos años? No sé si se lo dice. O sea, ¿no se da cuenta de que emitir deuda no es algo que se pueda hacer de forma permanente, porque llega un momento en que tu prima de riesgo, lógicamente, tiene que tirar para arriba, o simplemente no te la compran? Yo, sinceramente, me ha sorprendido este informe. Creo que, por supuesto, es irreal. Viene pues desde el laboratorio. No sé si él es el inspirador o si simplemente ha puesto el nombre, pero, en fin, bueno, yo la verdad es que no creo en ese informe, creo que su utilidad va a ser nula, y a lo mejor soy demasiado negativo, ¿no? Pero creo que los problemas que tiene Europa ya los conocemos, pero que eso de emitir deuda a toro chimoche no creo que sea la solución.
¿Aurelio?
Bueno, pues Draghi viene a plantear una especie de plan Marshall, ¿no?, para Europa, después de todos los problemas a los que nos hemos enfrentado desde que existe la comunidad como tal, ¿no? Claro, el problema aquí está, dice cosas muy obvias y que todo el mundo sabe, ¿no? El problema está en que, claro, el coste anual de 800.000 millones es muy duro de digerir, ¿no? Los puntos que toca la innovación, pues está clarísimo que tenemos un gap de innovación, principalmente con Estados Unidos, que invierte muchísimo para ser el líder manufacturero, ¿no?, y el desarrollo de tecnologías. El tema de la energía, pues es obvio también, lo ha puesto de manifiesto la guerra de Ucrania, donde, siendo como somos una serie de países absolutamente dependientes energéticamente, pues la guerra de Ucrania, principalmente con Rusia, ha puesto de manifiesto el problema que tenemos ahí. La transformación en este sentido, bueno, pues todos sabemos que hay que hacerla, pero claro, también hablamos de algo que conlleva mucho tiempo y mucho dinero, ¿no? Entonces, me parece que es complicado que lo veamos después de un año trabajando en él. Bueno, pues se llega a conclusiones que tampoco había falta tantas alforjas para este viaje. Pero bueno, pues está bien que una persona como Draghi lo ponga blanco sobre negro en un informe, pero me parece que se va a quedar ahí, no va a ir más lejos.
Bueno, financiación autonómica. Hoy desde FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, han avisado de que esa financiación singular para Cataluña, pactada por el PSOE y Esquerra, va a generar claros ganadores y perdedores, sin que los cambios en esa asignación de recursos que se atisban supongan una mejora en la equidad del sistema. Señalan que habrá enormes daños colaterales. ¿Ustedes cómo están observando todo este tema, que ha sido pues el tema del verano y lo sigue siendo? ¿Qué implicaciones tendrá esa salida de Cataluña del régimen común? Miguel Ángel.
Bueno, pues, hombre, este informe, al final las conclusiones son claras, ¿no? Pues, bueno, más que un informe, es un documento que afirma el director general de FEDEA, ¿no?, Ángel de la Fuente. O sea, que no llega a ser tampoco ni un informe basado en un estudio, sino son unas reflexiones que él hace sobre la lectura que ha hecho de ese propuesta, ¿no?, de financiación, ¿no? Entonces, bueno, ahí las conclusiones para mí son claras, las que él determina, ¿no? O sea, la primera de ellas, y sobre todo, pues todas las conclusiones van a ir en ese mismo camino, que es ese criterio de desigualdad que va a haber entre los territorios. Al final parece que esto lo van a dejar como si fuera una cosa que mejoraría la igualdad entre los territorios, y obviamente, pues, como bien dice el informe, no se puede sorber soplar, ¿no? O sea, eso es imposible. Entonces, por lo tanto, aquí yo creo que ese es el principal motivo, ¿no? Y después, pues, es muy importante también ver lo que está pasando con cómo se está percibiendo por el resto de comunidades autónomas este proyecto, ¿no? Y probablemente algunos de ellos pues quieran también sacar partido al final, ¿no?, intentando ver si también les toca algo en los repartos. Pero evidentemente esto no va a ayudar para nada a romper esa caja única que había hasta ahora en estas situaciones, más allá de lo que dice la Constitución sobre los territorios clásicos como eran País Vasco y Navarra, que ahí tienen sus fueros y que esos deben de ser respetados, ¿no? Pero esto es abrir, pues eso, un melón que no sabemos por dónde va a acabar.
Miguel.
Es que, vamos a ver, yo creo que aquí el problema no es un problema político, es un problema de dinero, no económico. Está claro que Cataluña es una región que es rica, que durante mucho tiempo se ha invertido mucho en ella, que además se ha endeudado notablemente, puesto que siempre la deuda autonómica, que no es tampoco la más grande, que está cerca de los 100.000 millones de euros en Cataluña, que la deuda por habitante de Cataluña es el triple de la de Castilla y León. Es decir, que estamos hablando de una comunidad en particular que está endeudada, que al final y que durante décadas, incluso en la época de Franco, se ha invertido en ella todo lo que estaba escrito. Baste que compares en metiendo la dura vuelta por cualquier zona catalana, ya sea de costa, de montaña o lo que sea, y verás la riqueza, el emporio que hay, etcétera, y luego date una vuelta por el norte de Burgos, en el Faro de Masa, por el norte de Palencia, etcétera, que son páramos. Entonces, claro, al final me dicen, no, es que nosotros, como tenemos mucho, ya tenemos toda la infraestructura, queremos tener todos nuestros impuestos y entonces vivir con lo nuestro, ¿no? Claro, y dices, bueno, ¿y los demás? Ah, los demás, el que de Carlos Carré. Eso no puede ser. O sea, el problema básico es de solidaridad. O sea, tú no puedes dejar a zonas que no solo es Castilla y León, hay otras zonas, Castilla-La Mancha, no sé, Aragón, que están realmente muy, muy por debajo de la media, Extremadura. Entonces, tiene que haber un fondo de solidaridad que al final trate a todos los españoles de la misma manera. Y eso es lo que no quieren los catalanes. Entonces, claro, los independentistas, me refiero. Entonces, ese tipo de cosas, si además les das la caja y rompes la caja y les dejas a ellos solos, pues yo creo que es una gran injusticia para el resto de los españoles. Yo, por supuesto, no estoy nada de acuerdo con este planteamiento.
Aquí en Capital Radio ha hablado de este tema Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública, y ha dicho esto.
Estamos hablando de que los catalanes o Cataluña se quedaría con 30.000 millones de euros por encima de la situación actual. ¿Y eso qué significa? Que esos 30.000 millones de euros no se inyectan al sistema o al modelo de financiación para repartir de forma equitativa en aquellas comunidades que menos capacidad fiscal tienen. Y por lo tanto, se resentirán los servicios públicos en aquellas comunidades más pobres porque no tendrán financiación suficiente, salvo que lo ponga el Estado. Si lo pone el Estado, evidentemente hay que apretarse el cinturón porque serán más impuestos.
Aurelio, ¿cómo observa todo ese tema de abordar ahora ese nuevo modelo de financiación por ese pacto con Cataluña?
Claro, lo que decía mi amigo Juanjo tiene toda la razón. Vamos a ver, aquí hay dos cosas. Primero fue la amnistía para hacer presidente a Sánchez y ahora el pacto fiscal para hacer presidente a ella. O sea, no dejamos de pagar peajes. O sea, sí hay un componente político muy importante detrás de todo esto, que es lo que origina esta situación, ¿no? El acuerdo que implica que la Generalitat sea quien gestione el recaudo, liquide e inspeccione todos los impuestos que se soportan en Cataluña. Entonces recaudaría todos los impuestos y la Generalitat pagaría una tasa solidaria al Estado por los servicios e inversiones que éste le preste, que es lo contrario que hace ahora, ¿no? Que en la actualidad el gobierno es quien devuelve a cada comunidad lo que recaudan cada uno de sus territorios a través de las entregas a cuenta del sistema de financiación. Tenemos a Cataluña, que como Madrid y Baleares son unas aportadoras netas de recursos al sistema, pues porque son más ricas, ¿no? Al final, como decía Juanjo, bueno, yo tenía calculado algo más, llegar a unos 52.000 millones de euros en la recaudación íntegra, menos 4.700 que debería devolver, o sea, sería un impacto neto de 47.300 millones de euros. Y esto es una cuestión para niños, ¿no? Otra cosa es que se pretenda insultar nuestra inteligencia. Si le damos a Cataluña las llaves de la caja, esta que va a hacer incrementar sus recursos e inevitablemente va a aportar menos a la caja común, y esto es totalmente incompatible con el mantenimiento del grado de solidaridad interterritorial. Esto es que el Estado sigue contando de los recursos suficientes para mantener esa cohesión territorial que hemos tenido hasta ahora. Entonces, al final es un juego de base cero. Si unos ganan más, otros pierden. Al final, el Estado va a tener que recompensar al resto de comunidades autónomas, y eso solo se consigue o con subida de impuestos que pagaremos todos los ciudadanos o con incremento de deuda. En cualquier caso, las dos opciones malas.
No nos da tiempo para más. Miguel Ángel Robles, Aurelio García del Barrio, Miguel Córdoba, ha sido un placer que hayan estado con nosotros en esta tarde de tertulia aquí en Mercado Abierto. Hasta la próxima. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias.
Buenas tardes. Encantado.
Noticias y volvemos.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.